Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Lo saluda Germán José Álvarez Vidal. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, y quiero hacer foco en este caso en mi amigo y colega, el licenciado Alfredo Leigue Urenda, compañero durante la carrera de grado universitario de licenciado en Economía entre 1985 y fines del 89, principios del 90, con quien almorzamos el domingo en el restaurante Fervor de Posadas 1519, y esto tiene una alusión, una concreta vinculación, indisoluble vinculación con Fervor de Buenos Aires, el primer libro de nuestro escritor insignia e emblemático Jorge Luis Borges. Hay quienes han dicho que las plumas más insignes o insignias de la literatura castellana son Cervantes Saavedra, por supuesto el autor del Quijote, y nuestro queridísimo Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires. Muy bien, él me va a contar a lo largo de todo este tiempo cómo está Bolivia, de la misma forma que mi viejo compañero de estudios y capitán de navío retirado, Rafael Reina, de la Marina de Guerra del Perú, me cuenta sucesivas cuestiones del Perú y me aporta documentos. En este caso, Alfredo, a quien le he preguntado cómo está Bolivia en la actualidad, me dice, por ejemplo, que en pesos bolivianos hay un equivalente a depósitos en el sistema financiero de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Si por arte de magia alguien apretara los clientes un botón colorado y 10% de esas colocaciones en moneda doméstica o local se tornaran colocaciones en denominadas en dólares, podría generar algún tipo de estampida. Con lo cual, ha habido un cierto mito de los superávits gemelos durante la gestión de Evo Morales. En realidad, cuando se habla de los superávits gemelos, ¿se acuerdan en el caso argentino? Sobre todo en el mejor kirchnerismo, que es 2003 al 2007-2008, significa superávit de Tesorería General de la Nación, es decir, las cuentas públicas, el fisco, cuentas primarias, y cuenta corriente con el exterior. Muy bien, en el caso boliviano, esta cuestión de que incluso desde la ortodoxia argentina se decía, ¿por qué no podremos tener un ministro de finanzas como el ministro Evo Morales, que también administraba el erario público o las cuentas fiscales? Me ha dicho aquí Alfredo que la superabundancia fiscal en el caso boliviano se debió al extraordinario precio del gas, pero sin diversificar la economía, y por supuesto que la administración fiscal no fue austera, con lo cual se dilapidó mucha plata, se dilapidó mucha plata. Muy bien, Alemania, mi oyente, la licenciada Mayra Cosco y algunas otras bailarinas de Düsseldorf, Berlín, Hamburgo, etcétera, etcétera. Italia y a las bailarinas que conocí en el Nacional, nuevamente a las francesas Patricia y Melis, como de El Marabú y La Comedia en este último sábado. Un especial saludo a Leandro Velázquez, joven empresario chubutense de Comodoro Rivadavia, licenciado en Administración de Empresas, organizador de milongas, que me convocó a su VIP y me presentó a sus chicas. Fue muy agradable esto. Bueno, no es que él las regenteara, eran amigas espontáneas, ¿sí? Valgan las risas del otro lado. Y por otro lado, una milonga con extraordinario nivel de baile, La Comedia en Rodríguez Peña y Santa Fe. Muy bien, y que tengas un buen viaje, Leandro, a Dublín y a Londres. Y no sé por qué mucha gente dice Dublín. ¿De dónde salió que es Dublín? Fue Dublín toda la vida. Bien, mi homenaje también al concierto del sábado en la Facultad de Derecho. La compañía Fiat Arts fue la que hizo esto. Interpretó Camina Burana de Carl Orff bajo la batuta de Nicolás Ravelli Barreiro. Y yo creo positivamente, como argumenté en varios foros, la excelencia para las masas. Incluso este es mi propósito político, mi propósito cultural, mi propósito ideológico durante mis 3 apariciones nocturnas aquí en Amadeus. Y en ese sentido rindo homenaje a ese hermoso salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, al cual me unen muchas cuestiones. Haber tenido alguna novia, mi primo abogado, haber dado clases de ingeniería financiera, haber cantado allí mismo, haber ido por 20, 25 años un hermoso programa de los sábados a ver los conciertos allí, el cuadro de Baldomero Fernández Moreno, cuando es ungido el general Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires y teniendo a su lado al ministro de gobierno, el doctor Bernardino Rivadavia, que a la sazón se convertiría en el primer presidente, ¿de acuerdo? Pero con la Constitución del 26, la Constitución unitaria que fue rechazada, como la del 19, la que se aceptó, ¿se acuerdan? Fue la de 1853-1860. Y usted tiene un bellísimo salón de actos, esa suerte de, como yo lo digo, de manera sencilla para todos, la invitación es a jugar Wimbledon, mientras que haya ranking. Serán los 150 primeros y, por supuesto, jugando las qualis, vestidos de blanco y sin publicidad. Están todos convocados hacia la excelencia, pero una forma de aristocratizar el mérito y las performances. La calidad, la excelencia, la excelsitud para las masas. Esto se los dice Germán Álvarez Vidal. Por supuesto, mi saludo para la ingeniera Claudia Cañas, ¿sí?, con quien hemos reflexionado sobre la decadencia argentina, my everlasting friend for my whole life. Esto es una redundancia. Bueno, muy bien. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco, al interior del programa La Tragedia es Romántica. Hoy tengo como invitado al futuro doctor Gabriel Palazzo, profesor, licenciado en Economía, investigador de la UBA, del IEP, del CEDES, trabaja con el afamado colega nuestro Martín Rapetti, que fuera entrevistado por Carlos Pañi como por Luciana Vázquez en La Nación Más. Yo atendí a un seminario donde él expuso sobre las macroelasticidades del comercio internacional argentino. Y él nos va a explicar este trabajo. Yo se los presenté a ustedes la semana pasada. Pues entonces, ¿cómo será la organización formal del programa? Convenida aquí con Ricardo. No voy a dejar de saludar y agradecer a todo el personal, a todos los camaradas, compañeros, como debe hacer un hombre de ley, un buen camarada con respecto a sus camaradas en sus ámbitos de trabajo, o en las Fuerzas Armadas, o en la docencia, o donde fuera. Vamos a pasar nuestro primer espacio musical y nos vamos a comunicar con el profesor Gabriel Palazzo, que antes ha tenido la deferencia de honrarnos. Hermosa música. Buenas noches, Gabriel, es un placer saludarte.
Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por concedernos esta deferencia de tu valiosísimo tiempo. No, Gabriel, yo tengo una serie de preguntas y vamos a compartirles a todos los radioescuchas de Amadeus que Gabriel, como todo intelectual, como todo docente, como todo investigador sólido, consistente, hasta incluso se ofreció a que no le enviara las preguntas, puesto que él sabía perfectamente de lo que iba a hablar, y si algo le incomodaba o en algo, entre comillas, no se consideraba experto, él se abstenía de opinar. ¿No es así?
Sí, exactamente, ¿no? O sea, a ver, uno siempre intenta de responder lo que sabe y lo que no sabe, está bueno conocer la ignorancia de uno porque al final uno lo que quiere es entender un poco la realidad y no hace falta tener respuestas para todos, sino está bueno tener preguntas para todos y después irlas respondiendo de a poco.
Perfecto. ¿Querrías hacer tu propia presentación profesional por ante nuestro público de Amadeus, que también puede convertirse en tu casa?
Perfecto. Sí, bueno, me llamo Gabriel Palazzo, soy profesor de Macroeconomía 2 de la Universidad de Buenos Aires, en un curso que lo dictamos conjunto con Martín Rapetti. Estoy haciendo mi doctorado, terminándolo, ya entregué la tesis y estamos esperando a que se designe el jurado, y el jurado evalúa el trabajo realizado, y el doctorado es en la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, donde se hizo un convenio de cotutela por el cual ambas universidades, si el jurado lo considera apropiado, me darían el título de doctor. Y en la Universidad de Buenos Aires investigo en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el IEP, y por otro lado también investigo en el Centro de Investigación, el Centro de Análisis Económico Equilibra, junto a Martín Rapetti, que es básicamente mi mentor y mi director de tesis.
Muy bien, muy bien. Yo asistí a tu seminario expusiste vos, no expuso Martín. El título era From Macro to Micro and Micro Back, Macroeconomic Trade Elasticities in Argentina, que yo lo traduje, dime tú si estoy en lo cierto, de la macroeconomía a la microeconomía y luego de regreso a la macroeconomía. Las elasticidades macroeconómicas del comercio exterior en la Argentina. ¿Estamos bien?
Perfecto. Perfecto.
Muy bien. Entonces, por favor, haz conocer a toda nuestra audiencia este paper que escribiste junto a Martín Rapetti y te agrego a eso, ¿cuál es tu vínculo académico y profesional con nuestro distinguido colega Martín, que hace poco fue entrevistado tanto por Carlos Pañi como por Luciana Vázquez para La Nación Más?
Bueno, Martín básicamente es mi mentor, digamos. O sea, yo vengo desde que hice la maestría, que yo le hice en la maestría en la Universidad Nacional de La Plata, pero que podía compartir algunos cursos de maestría con la Universidad de Buenos Aires. Lo conocí dando un curso de la Universidad de Buenos Aires y a partir de ahí empezamos a tener un vínculo de mentor y mentorado, que después se extendió a lo largo de la tesis doctoral, y para mí es la persona que me enseñó lo poco, lo mucho que sé, que me influenció, que me animó y me animó a seguir estudiando, así que, digamos, o sea, ese es mi vínculo con él. Y sí, este trabajo es parte de mi tesis doctoral, que es un parte de, digamos, es un desprendimiento de uno de los capítulos. Y básicamente lo que queríamos estudiar, digamos, toda la tesis doctoral está enfocada en analizar un poco cómo son los efectos entre del tipo de cambio real, no solo del nivel, sino de su estabilidad, en todos los sectores transables de la economía argentina. Los sectores transables son básicamente aquellos que son susceptibles de ser exportados, digamos, que vos podés exportar algo, o susceptibles de ser importados. No necesariamente tienen que ser importados o exportados, simplemente que tengan la característica de que, si dado el caso, lo podrías exportar o importar, pero típicamente lo analizas sobre las exportaciones, sobre las importaciones. Entonces, toda la tesis se intentaba descubrir y entender, sobre todo, digamos, cuáles eran aquellos sectores que más respondían, aquellos que menos respondían, por qué, digamos, teorizar, hipotetizar sobre por qué algunos respondían más, otros respondían menos. Y este, digamos, y a lo largo del trabajo aplico distintas metodologías que por suerte me dan siempre resultados robustos entre las distintas metodologías sobre los hallazgos que encuentro. Y este era aplicar una metodología particular para analizar justamente eso, la heterogeneidad de la respuesta de las exportaciones e importaciones a movimientos en el tipo de cambio, como también a la estabilidad del tipo de cambio. Y ahí, digamos, encontramos una serie de resultados que, en parte, lo bueno es que nosotros teníamos, siempre cuando uno hace una investigación, tiene alguna hipótesis y intenta validarla o no validarla. Y nosotros, cuando íbamos validando las hipótesis, generalmente encontrábamos resultados en línea de los que esperábamos, que era básicamente que aquellos sectores en los que la Argentina ya es muy competitivo, que típicamente son el sector agropecuario, el tipo de cambio no es una variable muy relevante, no porque no sea importante para los productores o exportadores, porque su rentabilidad cambiará y eso puede tener repercusiones, pero básicamente no determina si van a intentar sembrar o no sembrar o producir todo lo que puedan producir. Pero en otros sectores sí, digamos, en otros sectores más manufactureros, de distintos grados de intensidad tecnológica o productos diferenciados que están muy relacionados con la industria, en esos sectores sí hacía una diferencia, sí hace una diferencia el tipo de cambio real. Lo que pasa es que no son los sectores en los que Argentina se especializa, entonces el resultado que en algún punto quiere buscar a un puente entre distintas posiciones sobre la temática en Argentina es decir, mirá, y el tipo de cambio en el corto plazo para las exportaciones va a tener una relevancia limitada porque los productos en los que se especializa Argentina no es tan importante el tipo de cambio, en cambio en otros productos sí, pero si uno lo piensa desde otra óptica, como un economista está pensando en el desarrollo a largo plazo o como un gobierno o una política de Estado que está intentando pensar en qué sectores se tendría que especializar Argentina en el futuro, si la respuesta a esa pregunta fuera en los sectores más relacionados con las manufacturas o los servicios basados en conocimiento, como software y demás, ahí sí el tipo de cambio tiene un rol más importante para tenerlo en cuenta en el diseño de las políticas.
Perfecto.
Por otro lado, si bien, aunque Argentina se especialice siempre en los sectores basados en recursos naturales y demás, el tipo de cambio sí es importante para las importaciones. Entonces, si uno se aprecia continuamente, van a aumentar mucho las importaciones y eventualmente vamos a tener un problema de divisas que terminará con la consecuente tensiones cambiarias que pueden terminar en una devaluación y al final eso es problemático.
Absolutamente. Permitime decirte lo siguiente, Gabriel. La pregunta que sucedía era qué conclusiones preliminares y embrionarias has obtenido o han obtenido ustedes con respecto a la influencia del tipo de cambio real o del tipo de cambio real multilateral sobre las exportaciones y sobre las importaciones de la Argentina. Creo que lo contestaste, ¿no es así?
Creo que me adelanté un poquito.
No, por favor, porque, digamos, si vos me permitís interactuar, recordando siempre que cuando uno entrevista a alguien, la figura es el entrevistado, eso tiene que quedar absolutamente claro. Y otra pauta, que seguramente vos conocerás a lo largo de tu carrera, vos sos muy joven, es aquella máxima de Longobardi. Un buen reportaje tiene que conducir en algún momento inesperado a que el entrevistado se encuentre hablando de hacer esquí en las leñas, por ahí, supongamos que no te guste a vos. Claro, la persona se dejó llevar y termina opinando de lo que fuera, ¿no? Esperemos que esto suceda. Entonces, cuando hablaste de los bienes transables, creo que para todo el mundo quedará claro que son los bienes comercializables con el exterior, ya sea por ventas externas o por compras externas. Y si vos me permitís, Gabriel, hay una distinción muy importante que hizo en su trabajo Gabriel con Martín Rapetti, que en lugar de, y creo que Gabriel puso el énfasis, en lugar de la torpe, rústica, rudimentaria y básica distinción respecto de que Argentina exporta bienes primarios, exporta manufacturas de origen agropecuario, exporta manufacturas de origen industrial, exporta petróleo y gas, digamos combustibles. Lo que hizo Gabriel fue distinguir entre 8 categorías de bienes que exporta la Argentina. ¿Digo bien?
En verdad lo que hace el trabajo es estimar para más de 500 productos cada elasticidad de forma individual y después los agrupé bajo 2 clasificaciones distintas. Una clasificación involucra 5 categorías y que son productos primarios, manufacturas basadas en recursos naturales y bienes de bajo, medio y alto contenido tecnológico. Son 3 categorías, o sea, en total 5. Y otra categoría distinta son 3 más, que distingue entre productos que denomina diferenciados, productos que tienen precio de referencia y productos homogéneos. O sea, digo, en total son 8, pero hay productos que se superponen entre las 2 clasificaciones distintas,
¿sabes? Muy bien, muy bien. Gabriel, para conservar el interés del público y que esto continúe siendo ameno, vamos a pasar un fragmento musical. ¿Nos esperás, por favor?
Dale, por supuesto.
Gabriel,
sí.
¿Podrías definir, si no te importa, una vez más, para nuestro público de Radio Amadeus, qué significa tipo de cambio real y qué significa tipo de cambio real multilateral?
Básicamente, por supuesto, ¿no? Pero básicamente el tipo de cambio real está compuesto por 3 componentes, ¿no? O sea, está compuesto por el tipo de cambio nominal, que es el precio del dólar en pesos, digamos, hoy está 100 y pico en el tipo de cambio en el mercado oficial, 200 y pico en el mercado informal, digamos, acá generalmente se utiliza para estudiar el comportamiento sobre la balanza comercial, se utiliza el tipo de cambio oficial. Está compuesto por el precio de los productos en el exterior, ¿no? O sea, digo, uno quiere saber, los tres componentes son tipo de cambio nominal, precios en el exterior y precios domésticos. Entonces uno lo que quiere comparar es si los precios en el mercado nacional son más o menos baratos que en el mercado internacional, ¿no? O sea, digo, uno multiplica los precios internacionales por el tipo de cambio nominal y eso lo divide por los precios domésticos para ver la relación con los precios domésticos de los precios internacionales medidos todos en la misma moneda. Por eso lo multiplica por el tipo de cambio nominal. El multilateral, básicamente, la diferencia es que como uno comercia con distintos países, el tipo de cambio nominal de Argentina con Brasil es distinto del tipo de cambio nominal de Argentina con Estados Unidos, obviamente, y la canasta y los precios de Brasil son distintos a los precios de Estados Unidos. Entonces uno genera un índice ponderando por la participación de los distintos de las distintas exportaciones a los distintos países, ponderando así cada índice. Pero básicamente, digamos, o sea, para explicarlo más en términos no técnicos, lo que uno está intentando ver es si Argentina está barato o caro respecto al resto del mundo o no, digamos, ¿no? O sea, uno quiere comparar eso, quiere decir, bueno, mira, hoy Argentina es más barato o menos barato que otros países, ¿no? Y más o menos lo que intenta capturar el tipo de cambio real es un poco eso. Cuando está muy apreciado, cuando está muy bajo, Argentina es muy barato, ¿no?
Sí.
Argentina es muy caro, y como es muy caro, por ejemplo, los bienes producidos domésticamente van a ser caros y te van a convenir más importar bienes de afuera y vas a aumentar el nivel de importaciones, ¿no? Un poco eso.
Correcto. ¿Alguna reflexión en ese sentido? Y se me ocurren un par de preguntas fuera de programa, pero esto tiene que ver con algo que vos enunciaste. La Argentina, de gran crecimiento en la primer fase exitosa de la convertibilidad, llamémosle año 91, 92, 93, 94, creciendo a tasas reales del 7, 8, 9%, creo que vos dijiste este crecimiento con fuerte desempleo significó una, digamos, hay que ver qué se considera tipo de cambio bajo o tipo de cambio alto, una, digamos, una apreciación, ¿no es así? Depende de la moneda que uno esté hablando, digo bien. Uno podría decir tipo de cambio bajo, pero, digamos, ¿podés contarnos un poco esa mecánica?
Sí, en verdad era más una hipótesis, una especulación por algún resultado que tenía en el trabajo, pero que a mí me hacía pensar sobre dinámicas más generales, ¿no? O sea, digo, eso no lo mostraba en el trabajo, pero sí había resultados relacionados que me resultaban interesantes. Y básicamente en los 90, digamos, Argentina hizo dos políticas a la vez, ¿no? Una es una apertura comercial donde los aranceles de las importaciones se bajaron, ¿no? Entre el 88 y 91, entre el 89 y el 91, más o menos, se bajaron los aranceles, la protección arancelaria. Y por otro lado, cuando se realizó el plan de estabilización de la convertibilidad para frenar la alta inflación y los episodios hiperinflacionarios que habíamos tenido, se fijó el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nominal, y eso implicó que también el tipo de cambio real, digamos, cuando uno tiene en cuenta los precios de Argentina y el resto del mundo, se apreció. Entonces Argentina no solo se abrió al resto del mundo bajando las tarifas, los aranceles a las importaciones, sino que además, al apreciar su tipo de cambio, las importaciones quedaron muy baratas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, Argentina logra crecer, digamos, o sea, el plan de convertibilidad tuvo muchas cosas muy beneficiosas, entre ellas que logró bajar la inflación, digamos, algo que ahora nos está costando un montón. Logró que la Argentina vuelva a crecer, digamos, y creció a tasas aceleradas, pero sí es cierto que a partir del 93, más o menos, el desempleo empezó a crecer y empezó a crecer de forma bastante acelerada, siendo paradójico que crecía el desempleo mientras, mientras crecía la economía a una tasa fuerte. Entonces la pregunta es si no es que parte de esa apreciación, pues siempre se mide más con el tema de la apertura de los aranceles, y yo me pregunto si no tuvo más que ver la apreciación del tipo de cambio real con esa dinámica donde el empleo no crecía, digamos, se aumentaba el desempleo, que con la apertura en sí misma. Para mí ahí hay una pregunta interesante para abordar y para ponderar, ¿no? Sobre todo decir, pará, ¿este crecimiento del desempleo fue más por apertura o fue más por apreciación? Porque en Argentina, por ejemplo, hay una visión muy negativa sobre la apertura comercial de una proporción relevante de la población, y por ahí son por experiencias como estas. Pero uno podría, yo no tengo hecho el estudio, pero me encantaría hacerlo, se necesitan conseguir algunos datos particulares a ver si se puede hacer, pero por ahí más que la apertura fue la apreciación de la moneda lo que generó ese crecimiento con alto desempleo. Y si fuese así, la lección de política económica no sería no te abras, digamos, la lección que algunos sacan, ¿no? O sea, digo, muchos economistas pensamos que la apertura es deseable porque tiene beneficios de bienestar para un montón de para la economía agregada en su conjunto. Pero digo, para una porción de la población te dicen no te puedes abrir porque fíjate lo que pasó en los 90 con el desempleo y qué sé yo, pero si uno encontrara de que mirá, no fue solo apertura o la apertura fue mínima, digamos, el efecto de la apertura sobre el empleo fue mínimo comparado con el efecto de la precisión, la lección podría ser distinta, y esa lección distinta podría tener un aprendizaje valioso para el futuro diseño de políticas económicas.
Perfecto, perfecto. Me siento mejor ahora porque tal vez yo induje alguna confusión. Entonces uno puede decir o estimar, entre comillas, el peso sobrevalorado o el dólar presuntamente subvaluado de ese primer círculo virtuoso de la convertibilidad. ¿Y por qué lo digo? Y lo someto a tu consideración. A diferencia del círculo virtuoso, digamos, del primer kirchnerismo, llamémosle 2003 al 2007-2008, donde el mismo ministro Labaña decía o postulaba quiero un dólar o un tipo de cambio real súper recontra alto, en el sentido, en ese caso, de tener un peso subvaluado y un dólar que en un momento fue 1.4, 1.3. Digo bien, ¿esa diferencia es significativa, Gabriel?
Digamos, o sea, evidentemente son, digamos, el tipo de cambio entre la convertibilidad y en ese momento de la Argentina 2003-2008 son sustancialmente distintos, con efectos muy muy dispares, sobre un montón de cosas, digamos.
No sé, ¿no? Si es una pregunta incómoda, Gabriel.
No, para nada incómoda, ¿no? Para mí lo interesante, digamos, o sea, hay como dos niveles de cosas que son interesantes. Una cosa es interesante es entender los efectos de esos distintos niveles, ¿no? O sea, entender los efectos nos hace menos ignorantes sobre el futuro, porque en el futuro, si se repite una situación similar, uno podría entender lo que estaría pasando o por lo menos ponderar utilizando el pasado para ver qué situación es más deseable o menos deseable. Por otro lado, la pregunta es, digamos, el tipo de cambio real no es una variable que uno puede pensar o argumentar que hay un grado de control sobre esa variable. De hecho, digamos, en la convertibilidad se la mantuvo el tipo de cambio nominal fijo durante mucho tiempo y la apreciación real, digamos, era muy alta y se la mantuvo durante más de 10 años. 2003-2008 se la mantuvo depreciado como un objetivo, como decía Labaña. O sea que hay un grado de control, pero no siempre, digamos, o sea, no, ese control no es total, ¿no? ¿Y por qué lo digo tampoco es total? Es el ejemplo de cómo llegamos al tipo del tipo de cambio de la convertibilidad es como muy útil, ¿no? O sea, no es que cuando se diseñó la convertibilidad quisieron terminar con un tipo de cambio real tan apreciado, ¿no? O sea, digo, diseñaron el plan para bajar la inflación, que el objetivo prioritario era bajar la inflación, y fueron muy exitosos. Ahora, esa baja de inflación tuvo como consecuencia, por ahí no deseada, que el tipo de cambio que haya quedado muy apreciado. Pero digamos, no era que fueron a buscar ese tipo de cambio real apreciado. Entonces digo, hay veces que las circunstancias te imponen límites en la política económica que puedes hacer, y te generan situaciones que después se perduran en el tiempo, porque porque cuando se diseñó el plan de la convertibilidad no se pensó en una estrategia de salida, o por un objetivo de política concreto, como decía Lavagna, de que lo quería tener más subvaluado. Entonces, cada situación es distinta, y hay que, digamos, uno pretende juzgar los hechos o juzgar las políticas económicas entendiendo las circunstancias en las que la tomaron, y en función de eso, digamos, decir, bueno, mira, yo creo que el plan de la convertibilidad en su inicio y en su objetivo principal, que era bajar la inflación, fue recontra exitoso. Después generó problemas, digamos, era difícil pensar en una estrategia de salida, y terminamos en una crisis muy grande en el 2001, pero uno podría decir, pero le vamos a echar la culpa a un plan de 10 años atrás de la crisis de 10 años después, y no sé, en parte sí, en parte no, pero bueno, nada, son circunstancias, digamos, es complicado hacer política económica.
Correcto, correcto. Hacia el final del reportaje te voy a contar de alguna forma que se evaluó en el año 93 y en el año 97 salir de la convertibilidad. En el 97 teníamos deflación en materia de precios. No la teníamos en el índice porque te acuerdas que los servicios públicos privatizados ajustaban por la inflación consumidor norteamericana. Pero bueno, ya te lo estoy diciendo. Como el 91 y el 93 permitió ganar legislativas al oficialismo de turno, después fueron por más, que fue el proyecto reeleccionista del doctor Carlos Saúl Menem. Por eso se postergó indefinidamente la salida de la convertibilidad. Cuando ya lo intentó Cavallo fue hacia el gobierno de la Rúa. ¿Te acuerdas aquello de eurizar la convertibilidad, tratar de salir hacia una canasta de monedas que tuvieran que ver con el dólar, el euro y el real? Es decir, las monedas de referencia. Pero no se pudo cristalizar eso, ¿no? Después las crisis llevaron puestos a aquella administración. Bueno, simplemente claro, para intercambiar.
No, pero por eso después digamos, hay en esto que yo digo, las circunstancias, hay cuestiones de política económica, de economía política, perdón, que surgen, que va más allá de evaluar los efectos que tuvieron, digamos, en términos más, entre comillas, objetivos, ¿no? O sea, digo, cuando uno intenta decir, bueno, para esto, ¿qué efecto genera sobre las importaciones? ¿Qué efecto genera sobre esto? Bueno, evidentemente, digamos, toda la economía es economía política, y bueno, puede haber intereses contrapuestos en distintos momentos que determinan la estrategia, digamos, lamentablemente en algunas ocasiones, por eso se buscan instituciones, por ejemplo, como el Banco Central, que sean independientes para que estén al margen de esas tensiones.
¿Nos permitís ir a un espacio musical? Y discúlpame que tal vez te desvié un poco, porque luego yo iba a encarar el tema cómo construiste tus ecuaciones de elasticidades, si nos puedes hacer una referencia a la heterogeneidad de las respuestas, tu distinción entre el corto, el mediano, el largo plazo. ¿Puedo dejarte esto pendiente mientras escuchamos la música clásica tan bonita?
Dale, no hay problema. Thank you.
Muy bien, Gabriel, espero que te guste la música.
Sí, por supuesto.
Yo te dejé planteada una pregunta que casi eran dos o casi eran tres, pero no sé si son, no sé si son desafiantes para vos y quieres pasar alguna cuestión de disciplina fiscal, disciplina monetaria. ¿Cuánto tiene que crecer la Argentina para estar a la par de los vecinos? Habías hablado también de esas cosas muy poderosas. ¿Sobre qué querés empezar?
Sobre lo que vos quieras, decime vos y...
¿Cómo no? Con todo gusto. Siguiendo el orden, ¿sí?
Vale.
Hay una cuestión de cómo enunciaste tus ecuaciones sobre las elasticidades. Dijiste que pudiste construirlas con un grado razonable de simplicidad, encontraste heterogeneidad en las respuestas de los 500 productos, bienes en este caso. Luego enunciaste en tu conferencia un outline que tenía un punto de motivación aporte, comportamiento de las expo, comportamiento de las impo, desde la macro a la micro, distinción entre el corto, mediano o largo plazo. Te doy a vos la facultad de exponer, incluso dijiste cuáles son los fenómenos de oferta, cuáles son los fenómenos de demanda, de acuerdo a un trabajo de Gopinath de 2015. Feel free.
Sí, a ver, o sea, digo, contar todo eso sería contar básicamente todo el paper y sería como un poco largo y,
discúlpame,
y técnico.
Discúlpame.
No, pero digo, hago como un breve resumen que es un poco, digamos, lo que mencionaba al principio, ¿no? O sea, digo, entender los efectos del tipo de, digamos, del tipo de cambio que nos atraviesa, ¿no? O sea, digo, como en nuestra economía es como, si uno estuviera en otros países, por ahí le pregunta, ¿y cuánto es la cotización de tu moneda con respecto al dólar? Y por ahí no lo saben o no lo saben bien. A nosotros es como que estamos todo el tiempo pendientes porque básicamente nos quemamos tantas veces con leche que estamos pendientes de no ver una vaca, digamos, ¿no? Estamos como en esa situación todo el tiempo. Entonces, digamos, una de las cosas que uno puede buscar entender es los efectos sobre exportaciones e importaciones. Y para entenderlo, hay distintas estrategias, ¿no? Hay distintas formas de cortar la pregunta y que uno lo puede pensar como más interesante o menos interesante. Para mí era interesante, o a priori yo pensaba, de que no todos los productos iban a responder de la misma manera, ¿no? Entonces, digo, básicamente lo que tuve que pensar entonces es una metodología de investigación que atacara eso, ¿no? Que me permitiera encontrar... Que permitiera estimar si existía heterogeneidad en la respuesta de los distintos productos. Entonces yo utilicé una metodología econométrica que me permitía eso y efectivamente encontré mucha heterogeneidad, ¿no? Y esa heterogeneidad es interesante por distintos motivos. Es interesante, por un lado, porque argumento de que teniendo en cuenta esa heterogeneidad, después yo puedo recuperar un efecto agregado mejor estimado que en otros casos, que en otros trabajos. Y por otro lado, porque puedo estudiar la heterogeneidad en sí y fijarme a qué, si hay grupos de productos que son que más responden o menos responden, ¿no? Entonces, digo, así es como que planteé el trabajo, lo planteamos así, lo pensamos así, y encontramos cosas que creo que son interesantes, ¿no? Después, uno siempre tiene que tener en cuenta que cuando uno hace investigación académica, hay pocos trabajos que vos decís, con esto se cierra la discusión sobre este tema, ¿no? O sea, básicamente uno lo que hace es aportar un granito de arena sobre una literatura que ya es grande, que ya hay gente que hizo sus aportes, y uno dice, che, pero pará, por ahí no lo pensaste de esta forma. Y nosotros dijimos, bueno, mirá, por ahí no lo pensamos suficiente con analizando esta heterogeneidad. Y ese es un poco el aporte que queríamos hacer.
Correcto. ¿Podrías contarle a la gente cómo resultó tu Marshall Lerner para la Argentina y contarle a la gente qué es calcular el efecto Marshall Lerner?
Sí, Marshall Lerner son economistas, ¿no? Que lo que decían es qué valores de las elasticidades necesitabas para que tu balanza comercial mejorase. En realidad no es relevante, ¿no? Porque si uno piensa que Argentina es tomador de precios, no es para que tu balance comercial mejore, no hace falta que las elasticidades cumplan con la condición Marshall-Lerner, sino que simplemente tengan el signo esperado. Igual, digamos, o sea, en mi caso se cumplen las dos, digamos. O sea, digo, cumplirían con la magnitud que pediría la condición Marshall-Rahn, que las elasticidades, la sumatoria de las elasticidades respecto al tipo de cambio real de las importaciones y de las exportaciones superen la unidad, pero, digamos, no haría falta. Y lo que quiere decir, digamos, en criollo es que si hay una devaluación, solo por el efecto precio, solo por el efecto del tipo de cambio real, la balanza comercial mejora, ¿no? Importamos menos y exportamos un poco más. Generalmente, digamos, lo que también encuentro es que ese ajuste es básicamente sobre todo por importaciones en el agregado, ¿no? O sea, las exportaciones aportan menos que las importaciones, digamos. O sea, las importaciones se reducen más de lo que aumentan las exportaciones, sustancialmente más. Además, digamos, en Argentina tenemos otra cosa, que yo no lo veo en el trabajo, sino que lo utilizo como control, pero es básicamente las devaluaciones en Argentina son contractivas, ¿no? O sea, digo, que lo que quiere decir es que cuando hay una devaluación hay recesión en los siguientes trimestres después de la devaluación, ¿no? Después del salto del tipo de cambio, en general se acelera la inflación, eso produce una caída de los salarios reales, esa caída de los salarios reales produce una caída del consumo, esa caída del consumo produce una caída del PBI. Entonces, las importaciones no solo se van a reducir por el efecto del tipo de cambio real, eso genera un incentivo a sustituir importaciones por producción doméstica, sino que también se van a producir porque va a haber una recesión asociada a la caída del producto, que van a reducir el poder de compra y entre ellos el poder de poder comprar justamente importaciones.
Correcto, correcto. Te propongo, si tú quieres, una última pregunta, de acuerdo. Dale. A tu disposición de tiempo, y queda para otra, tal vez, si crees en la teoría de la paridad del poder de compra y la ley de un solo precio. Eso va a quedar para la próxima, si tú tienes ganas de volver a intervenir. Dale. En un momento de tu exposición, ¿sí? Yo lo reescribí así. ¿Cuánto tiene que crecer o a qué velocidad tiene que crecer o aumentar nuestro PBI real o ciertos componentes, ¿no es así?, como las Expo, en aras de compatibilizar o converger a la tasa de crecimiento de nuestros vecinos sin estrangulamientos de la balanza de pagos y, digamos, evitando lo que en matemática para economistas se llama trayectorias explosivas. Y esto quiere decir evitar los estrangulamientos en la balanza de pagos es quedarnos sin divisas para importar bienes de capital para nuestra industria y piezas y accesorios de bienes de capital para nuestra industria. ¿Lo formulé bien? ¿Lo formulé mal?
No, está bien. Mirá, lo que yo, digamos, hay una cuestión que sí. La falta, digamos, las crisis argentinas están típicamente correlacionan con un salto en el tipo de cambio, ¿no? O sea, digo, generalmente tenemos recesiones asociadas a saltos del tipo de cambio, ¿no? No porque, digamos, o sea, se produzcan, digamos, y ese salto del tipo de cambio se puede producir por un montón de cosas, pero básicamente en el momento de salto del tipo de cambio es que tenés un exceso de demanda de dólares y no tenés la oferta de dólares para hacer frente, ¿sí? Hay una explicación posible, digamos, hay muchas explicaciones posibles de por qué llegamos a esta situación. Una podría ser, por ejemplo, por indisciplina fiscal, ¿no? O sea, podría ser una explicación. Otra explicación podría ser porque, que también podría estar ligada con indisciplina fiscal o por indisciplina monetaria o por un plan de estabilización que deja el tipo de cambio muy apreciado, es que porque apreciamos la moneda demasiado en determinados momentos y eso genera un aumento muy grande de las importaciones y que en definitiva en algún momento te quedas sin un flujo de dólares necesario. Otra explicación posible es porque básicamente Argentina, digamos, o sea, digo, lo que dice la explicación, no lo que yo creo, que la explicación diría, mirá, si Argentina crece, sus importaciones aumentan mucho, ¿sí? Mucho más de lo que Argentina está creciendo, digamos, a una elasticidad muy alta, pero las exportaciones, cuando los países, cuando los socios comerciales de la Argentina crecen, las exportaciones de Argentina no crecen tanto. Entonces, si esa fuera la situación, o sea, si la elasticidad de ingreso de nuestras importaciones es mucho más alta que la elasticidad de ingreso de nuestras exportaciones, llegaría un momento que nosotros no podríamos estar creciendo a la misma velocidad de nuestros socios comerciales porque todo el tiempo estaríamos empeorando nuestra balanza comercial. ¿no? Y eventualmente, digamos, uno puede tener déficit de cuenta corriente y alguien te lo tiene que estar financiando, pero si estás en una trayectoria insostenible, podría ser que en algún momento te dejen de financiar y ¡pum! Crisis. A eso se le conoce como modelos de crecimientos restringidos por la balanza de pagos, digamos que el aporte lo hizo un economista que se llama Stilwell. A mí, en concreto, para ese caso concreto, mis estimaciones me darían que no se debería ser una preocupación. O sea, que si nosotros crecemos a la misma velocidad que nuestros socios comerciales, no deberíamos tener un problema de divisas, siempre y cuando durante ese momento no estemos ni apreciando el tipo de cambio, ni hayamos empezado por un déficit de cuenta corriente ya previo, ¿no? Digamos, si uno empieza con una cuenta corriente o una balanza comercial equilibrada y crece a la misma velocidad de los socios, dada mis estimaciones, uno no tendría ese problema. De vuelta, ¿no? O sea, hay otras estimaciones previas que sí le dan que Argentina tendría ese problema, ¿no? O sea, yo llamo la atención diciendo, mirá, yo así, estimándolo de esta forma, con estos cuidados, con estas formas, a mí esto no me daría que sería problemático. En mi cabeza, la hipótesis que yo tengo es que nosotros efectivamente tenemos problemas de balanza de pagos asiduamente, pero que no tienen que ver simplemente con la elasticidad de las importaciones a nuestro PBI, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, nuestra disciplina fiscal no ha sido, digamos, o sea, digo, hemos tenido momentos en que claramente, si uno aplicara la noción más keynesiana de lo que uno tiene que hacer es, en el momento expansivo del ciclo uno tendría que ahorrar, digamos, para poder gastar en el momento expansivo del ciclo. Eso no lo hemos hecho, digamos, no. Por lo general no es que hemos ido contra el ciclo en la política fiscal. Y por otro lado, lo que sí yo noto, que para mí es una de las grandes justificaciones, sí muchas veces hemos apelado a la apreciación cambiaria en momentos de crecimiento que favorecen todavía más el que, digamos, que en el corto plazo es muy popular porque está aumentando el salario en dólares y eso genera un aumento en el bienestar de la población media, puede viajar más, puede comprar más bienes importados, pero si eso es el germen de una futura crisis, es problemático. Entonces digo, yo lo asocio más con una mala gestión de la política macroeconómica en general que con las elasticidades concretas que, según mis estimaciones, no deberían ser, digamos, esos modelos de balanza de pagos restringidos, de crecimiento restringido por la balanza de pagos, no.
Correcto.
No estarían presentes.
Correcto. Gabriel, ¿te has sentido cómodo? ¿Las preguntas han sido medianamente inteligentes?
Perfecto, un placer.
Bien, entonces te agradecemos mucho tu tiempo, nos has honrado y esta es tu nueva casa académica.
Bueno, muchísimas gracias, Germán.
Un fuerte abrazo. Buenas
noches. Buenas noches.
Hasta luego. Muy bien, ¿qué música escuchamos hoy? Nosotros escuchamos de Robert Schumann, Canción Rural, dúo, texto Emanuel Geibel, número uno de los tres poemas Opus 29, compuesto en 1840, interpretado por la soprano Güesa Hoppe, la mezzo-soprano Gundula Schneider y la pianista Ira María Witoszynski, en registro realizado en Baden-Baden en 1996, más tarde de Johannes Brahms, seguimos con los románticos, El Herrero, texto Ludwig Uhland, número 4 de los 5 cantos Opus 19, compuestos en 1859, interpretado por la contralto Jessie Norman, acompañada por el pianista argentino Daniel Barenboim, en registro realizado en Berlín en 1983, luego de mi queridísimo amigo Friedrich Nietzsche, hoja de álbum número 15 en el catálogo de las obras del compositor, compuesta en 1863, interpretada por el pianista Jeroen van Beeën, en registro realizado en Holanda en 2016. Muy bien, lo que me queda a mí son los saludos de rigor. Me quedó pendiente alguna reflexión sobre los organismos multilaterales de crédito, pero diré lo que se corresponde con estas despedidas, con estos saludos. Menciono de manera recurrente, ostensible, consuetudinaria, a mi amigo, mentor, colega, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, Alejandro González Escudero, de dicha fundación, soy su economista. Mi teléfono para las contrataciones es el 112-305-3027 o 152-305-3027. Tal vez tendría que haberlo dado el teléfono al comienzo para que ustedes pudieran intervenir en el medio. Las líneas directas serán para la próxima, 4300-0114 y 5031-9801, para llamar. Estamos haciendo en vivo el programa. Por supuesto, mis saludos al músico bajista Franco del Tango Hotel Restaurant, que me tuvo hoy por allí, como hace muchos años, en la tarde. Mis saludos a René Vargas Vera y Eduardo Bracalente, exquisitos críticos de arte o críticos musicales. Por supuesto, conmemorando también la memoria de Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado. Mi amigo Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, quiere parecerse a él en su producción de yogur griego. Luego vamos a trabajar juntos, Miguel. Muy bien, ¿qué sostenía Enrique Yo? Que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Por supuesto que me quedaron varios saludos a Ricardo Piñero en los controles, Claudio Lecam como coordinador, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus. Marcela me entrega siempre en tiempo, gran psicóloga, interactuaré con ella, me gustaría. Muy bien, por supuesto que ya mencioné mis actividades más recientes en el plano cultural. Y, por supuesto, al doctor Pablo Edardo Cerveto, al doctor Hernán Cialino, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, al doctor Crito, señor presidente de Radio Amadeus, al doctor Guillermo McLaughlin, al licenciado Gustavo Dehesa, a mi queridísimo amigo Juan Fernando de la Torre, al ingeniero Carlos Brullo, a la licenciada Susana Salar, a Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman. Buenas noches, bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.